minuts passen de... No, perdó, 3 minuts i arribarem a un quart de 6 de la tarda. I ja m'he despistat aquí amb la conversa que estàvem mantenint a micro tancat amb el John Carlin, periodista, escriptor, que avui ens visita per presentar-nos un llibre que porta per títol El futuro es lo que era, d'editorial Folk i Folk, un recull dels articles més destacats que ha publicat la seva darrera dècada. Reflexions sobre l'amistat, la corrupció, l'atzar... I com explica en el pròleg, diu textualment: estic especialment atent a la barreja d'estupidesa, mediocritat i cinisme dels polítics i els conflictes tan absurdament innecessaris que generen. Quanta raó en John Carlin, aquí saludem immediatament. John, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt bé.
Oye, ¿puedo decir una cosa? Antes de empezar a hacer propaganda para mi libro, cosa que le doy una enorme bienvenida, que quede claro. Sí. Es que justo antes de entrar aquí en el estudio con vosotros, estaba leyendo algo en el New York Times, de que, igual esto ya lo habéis hablado, no sé, pero gracias a la famosa inteligencia artificial, que me asusta, que creo que es el gran tema que viene, que uno puede tener conversaciones con gente famosa o quien quieras muerta. O sea, puedes tener una conversación con Shakespeare o con Cervantes o con Felipe II o con Colón o incluso con gente viva. Entonces estaba pensando, para nosotros los periodistas, que ya sabemos lo que sufrimos para conseguir que la gente esta importante o famosa venga a darnos entrevistas, pues mira, Messi, acabas de ganar el Mundial, queremos la entrevista, o te vas a Arabia Saudita y lo sacas en inteligencia artificial y lo entrevistas aquí en el programa sin que tengas que hacer molestarte en buscar a Messi, por ejemplo, o a Putin, una entrevista a Putin. Todo es posible. Fantástico. Mira, nada que ver con el tema que...
No, al fil d'això, ¿tú farías o no?
Sí, bueno, no sé. Mira, yo creo que, por ejemplo, imagínate que yo quiero conseguir una entrevista con Gerard Piqué, qué sé yo. Y él no me la quiere dar. Yo digo, bueno, vale, y le hago un chantaje. Si tú no me das la entrevista, tú, el ser humano, voy a hablar con tu bot en esto. O sea, tú elige, pero voy a hacer la entrevista igual. No sé.
És que ara parlaves de la intel·ligència artificial, que com tu bé dius, jo crec que estem entrant, o sigui, que comencem a veure la dimensió del que serà la intel·ligència artificial. Que és el que dius tu. A mi em genera molts dubtes.
A mi, muchísimos. O sea, es muy, muy alarmante. Bueno, por ejemplo, estaba leyendo hoy que en un colegio inglés privado muy, muy bueno, muy conocido, han dejado ya de pedir a los alumnos que escriban ensayos, por ejemplo, un ensayo sobre la obra de Dickens, qué sé yo, porque lo pueden hacer con el chat GPT este,
sí,
¿no?
Sí,
ChatGPT.
ChatGPT,
exacto. Entonces, hicieron la prueba, pusieron la pregunta del examen, se lo ponen al chat GPT y te saca la máxima nota posible, con lo cual ahora ya han dejado de hacerlo. Está hablando de costumbres de cientos de años, ¡pum!, desaparecido.
Bueno, que lo escriben a mano.
Aparte creo que leí en algún lugar que alguien ha sugerido este, o igual tú eres la primera persona del mundo que lo piensa. Pero está bien.
Claro.
El problema es que la gente ya se olvidó de escribir a mano. O sea,
bueno, caligrafia.
Jo no sé si me acuerdo com escribir a mano.
Jo, mira, aquest estiu, John, vaig comprar-me uns quaderns de caligrafia.
Exacte.
I vaig tornar a fer caligrafia com un boig a casa, perquè no me'n recordava, o sigui, tenia... No entenia la meva lletra i escrivia fatal. I vaig dir, això ho he de recuperar. I vaig comprar-me un plec de llibretes d'aquestes de caligrafia i em vaig dedicar tot el mes d'agost a fer caligrafia.
Pues mira, jo, quan empecé en el periodisme, que hacía radio para la BBC, pero y también hacía, bueno, Times, muchas cosas. Yo, durante los primeros 2 o 3 años, lo escribía todo a mano. Todo a mano. Claro. O sea, por ejemplo, mis cosas que le tenía un minuto y medio para hacer la noticia de la BBC, lo escribía y la leía. Pero ahora no podría, porque no podría leer mi propia letra, estoy seguro.
Es que eso es lo que me va a pasar. Que yo me apuntaba cosas y a las horas arribaba el momento de leer y digo...
Sí, ¿qué es esto? Hostia, ¿quién lo escribió?
Exacto. Esto es lo que me pasaba.
¿Qué tiempos que vivimos?
Y dije, hay que corregir, no puede ser esta letra que no la entienda ni yo mismo. Que eso también le pasó a Rajoy. A Rajoy un día también estaba, no sé qué le pasó, y tenía que hacer un comentario y tampoco se entendía su letra. O sea, que no sé, creo que nos ha pasado.
Pero bueno, es una solución. Es una buena idea.
Que, para ser señor...
Es más, pluma de hoja y tinta china.
Totalmente, lo que haga falta. Exacto. Para minimizar toda posibilidad de...
No, perquè a més així vas pensant
Sí, sí, bueno, però clar, potser l'examen necessitarà 6 hores, eh?
Bueno, i què?
Bueno,
i què?
6 hores, 8 hores.
6 hores, el que convenga.
Ahí está.
Ah, ja para comer.
El que deia fa un moment el John Carlin de la intel·ligència artificial, jo crec que no sé què en pensa el John Carlin de les pel·lícules del futur, però sempre que he vist pel·lícules del futur, el futur, que això m'ho va dir un dia la periodista Carme Rigal, em diu, jo sempre que veig pel·lícules del futur em poso a tremolar, perquè clar, comences a Blade Runner, Gattaca, tot el seguit, tot un seguit de pel·lícules que dius, Odisea en el espacio, Star Wars, Terminator,
que vuelve del futuro.
Claro, dices, hostia, y no sé, Almas de Metal, vostè, el senyor Marcelí,
Almas de metal, que són robots como personas...
En un parque temático.
Que te acaban matando. Ya, ¿me explicarás? Sí.
Bueno, sí. Y la famosa de Kubrick, que HAL, el robot que
mata a todo el mundo en la nave.
Exacto. Bueno, y esto se va acercando.
¿Este es el futuro? ¿Este es eso?
Bueno, Eudald Carbonell, el profesor Eudald Carbonell, dice que vamos hacia aquí, ¿eh? Que vamos a desaparecer como especie y se quedarán las máquinas. Con lo cual vamos a aprovechar para leer tu libro mientras estemos aquí, que al menos alguna cosa de provecho haremos. Bueno... Cogiéndonos al título del libro, El futuro es el que era, dius que en 10 anys han passat moltes coses i podria tenir la temptació de preguntar-te si, vist en perspectiva, el món és pitjor ara, però en l'article que dona nom al llibre, El futur és el que era, conclous que res de nou sota el sol. Què vol dir això? Que el John Carlin fa una reflexió del que la gent deia, les reflexions que es feien quan estàvem en plena pandèmia, no? Sortirem millors... Hi haurà una nova societat, serem diferents, sortirem més, què diria, més solidaris, i el John diu que estic d'acord amb ell amb aquest article, que el futur és el que és. El que és.
I és una
és
frase
bíblica. És el que és, és el que era.
I és una frase bíblica, res de nou sota el sol.
O sea, el titular que posa per mi libro, per mi ensayo, és una frase bíblica.
No hi ha res de nou sota el sol.
Ah, no, eso es la Biblia.
Eso es
Eclesiastes.
Sí, Eclesiastes.
Eclesiastes, exacto. Sí. Que, por cierto, Eclesiastes es el mejor libro de la,
sí,
de la Biblia.
Sí,
Antiguo
señor.
Testamento. Que lo lean todos los oyentes.
Conforma.
Eclesiastes, maravilloso.
Eclesiastes.
Aparte, donde dice... Todo es vanidad.
Exacto.
O sea, entonces volviendo, claro, exactamente. Es,
bueno, ahora apuntaremos aquel libro, porque sí, claro, sí,
pero es bueno hablar de Eclesiastes, porque fue hace 2500 años y la respuesta que te iba a dar es que si lees cualquier cosa, hace mucho tiempo, lees Homero, lees la Odisea, ves que los seres humanos en lo esencial somos exactamente iguales. O sea, ahora tenemos el tema de la inteligencia artificial que lo puede cambiar todo, pero hasta ahora con mucho iPhone, mucha cosa, pero en lo básico, y eso, claro, como decías tú, que la gente que después de la pandemia vamos a ser más solidarios, por favor, o sea, no... Dios mío, ¿qué me estás diciendo? ¿O que vamos a cambiar nuestros...
Saldremos mejores.
Sí, saldremos mejores. O peores, qué sé yo. No, vamos a ir igual, porque la gente... Aparte, los seres humanos se acostumbran a cualquier cosa y se recuperan muy rápidamente. Y como te estaba diciendo antes del programa, Tony, o sea, si después de 6 años de la Segunda Guerra Mundial, que murieron más de 100 millones de personas... Todo siguió igual. Después, o sea, esta pandemia al final fue duro, pero duro para nosotros que somos una generación muy acomodada. O sea, nunca en la historia de la humanidad ha habido una generación o generaciones como los últimos 50, 60 años que lo han tenido mejor. O sea, somos gente muy mimada y nos asustamos ante cualquier cosa. Y al final, no olvidemos que la pandemia, o sea, no quiero hablar de la pandemia todo el santo día, pero la COVID, pero el hecho es que el gran factor redentor de todo esto fue que la gente joven no moría. Si tenías menos de 20 años, tenías más posibilidad de morir que te pegara un trueno, o un relámpago, mejor dicho. Y esto, bueno, poco de perspectiva.
Repassant, perquè hi ha un grapat d'articles que estan recollits en aquest llibre, El futuro es lo que era, parles de l'atzar, hi ha un article que és L'atzar com a alliberament, i a mi la veritat és que m'ha fet pensar que vens a dir en aquest article que al final a la vida... Tu depens sempre de l'atzar. I m'ha quedat molt l'atenció en aquest article també o sigui, el que escrius sobre els teus pares, no? De que tot va ser atzar, també. De que tu prospera o segueix per un camí en una vida depenent molt de l'atzar.
Sí.
O sigui, per molt que planifiquis en situacions, sempre l'atzar té un component.
Sí, por ejemplo, con enfermedades. Pero todo, no, esto se ha vuelto como mi obsesión en los últimos 2 o 3 años, no sé, empecé precisamente durante la pandemia, el confinamiento, empecé a escribir unas memorias de mi vida y casi, me asusto ante el poco
però,
control.
Però quan parles en l'article del teu pare,
sí.
que va servir, va estar a la guerra,
sí,
va ser
sí.
abatut dos cops, sí. que va anar amb un vaixell... És a dir, i en totes aquestes situacions que, com tu dius, en la majoria de casos hauria mort,
sí.
ell, l'atzar, va fer que no es morís.
Sí, sí, sí. Mira, el mero hecho de nacer ya es una... O sea, la cantidad de casualidades... Que el hecho de que tus padres se conozcan, no sé, si vives en un pueblito pequeño en... Lleida quizá no tanto, pero en el caso mío, por ejemplo, que... O sea, os cuento rápidamente el caso mío. O sea, lo absolutamente... O sea, las infinitamente pequeñas posibilidades de que yo hubiese aparecido en este planeta. O sea, que mi padre, que combate en la Segunda Guerra Mundial en la Fuerza Aérea, la media para morir en la Fuerza Aérea eran 30 misiones y chao. Él, 97 misiones. Dos veces derribaron su avión. Una vez en el Mediterráneo, otro en tierra. Vale. Después de la guerra, ¿qué pasa? Está en un barco, un naufragio tremendo en el mar irlandés. Yo lo metré esto bastantes años después, pero mi padre había estado casado antes y su esposa se murió en este naufragio, en el que murió como el 90% de la gente, y se salvó mi padre. Era un ferry con 180 personas a bordo y fue la peor tormenta del siglo, qué sé yo, pero literalmente, ¿no? Y entonces, eso por un lado, y por otro, que conociera a mi madre, que era una española, que estuvo aquí durante la guerra civil, era pequeña, que mi madre acabase en Londres. ¿Por qué acabó en Londres? Bueno, os lo cuento, o sea, tenemos tiempo para esto, es que es increíble.
No, es que llegint aquest article, l'atzar com el lleva a mi, es que, en fi, no te'ls acabes els articles, però és que ho vaig trobar apassionant.
Sí, espera, entonces, esto escribiendo mis memorias y cuento esta historia, o sea, lo estamos avanzando un montón a otro libro más adelante.
Bueno, pero es un tráiler.
Entonces, mi padre era escocés de Glasgow. ¿Por qué se fue a Londres? Para huir de todos los recuerdos, porque era demasiado... desgarrador para él seguir ahí en Glasgow, donde estaba con su esposa y todo. Se fue a Londres. Entonces, mi madre, una chica española, que en aquella época no ibas a Londres, y menos si eres de una familia conservadora católica como la de mi madre. Entonces, ella se va a Londres y se va a trabajar en la embajada española, le dan un trabajo ahí. Entonces, ¿por qué se fue a Londres? Bueno, la hermana mayor de mi madre era la tía Albia. La tía Albia se casó con un inglés en Madrid, no. En Segovia, durante la guerra del año 37, por ahí. Tuvieron dos hijos, uno tras otro. Y al final, acabar la guerra civil, él se fue a Londres porque tenía que ir a defender a la patria, porque había empezado la Segunda Guerra Mundial. Ella después lo sigue con los dos churumbeles pequeñitos, uno y dos años. Él se incorpora a la Fuerza Aérea, igual que mi padre, muere en la primera misión.
¡Ostras!
Y la tía Albia está en Londres con dos niños pequeñitos, toda la guerra, 5 años, el bombardeo alemán, el Blitz, todo esto, y se quedó en Londres por fidelidad a la memoria de su marido, que él hubiera querido que sus hijos se criaran ingleses. Entonces mi madre fue a Londres para acompañar y ayudar a su hermana la tía Albia. O sea que si no hubiera muerto el marido de la tía Albia en la primera misión, yo ni de cerca hubiera... Y sí, la primera esposa de mi madre, de mi padre, no hubiera muerto en un naufragio, tampoco... O sea, la cantidad de cosas que tenían que juntarse... Y invito a toda la gente que está escuchando aquí que haga una reflexión similar.
Es que es que esto que comentas tú, son todas las vidas.
Exacto,
que es un cúmulo de coincidencias, no hubiera salido, no hubiera conocido a...
Però el John, la reflexió és que al final la vida depèn molt de l'atzar, no?
Clar.
Sí, entonces, y yo creo que esto, como digo en este artículo, tiene que ser algo liberador. Y creo que si realmente eres consecuente con eso, si actúas de manera consecuente con esa percepción de la centralidad, no te digo que sea lo único, por supuesto que ayuda trabajar duro y perseverar y todo lo que tú quieras, eso por supuesto, y todos estos libros de autoayuda, o sea, nunca menciona el azar, porque claro, eso les derrumba todo el plan, pero algo de verdad tienen. Pero yo creo que lo determinante es esto. Entonces, si uno realmente absorbe esa lección, entonces si uno es consecuente con eso, tiene que ser una buena persona. Tiene que ser amable, caritativa, con los otros, con todos. O sea, ves un mendigo en la calle, y ese mendigo, no sé, igual puedes pensar que igual está haciendo una trampa. No, yo veo un mendigo en la calle, y yo sé que aunque sea un tramposo o lo que sea, está mucho peor que yo, ha tenido mucha menos suerte que yo, y si tengo un euro se lo voy a dar. Uh-huh. Pero digo, para simplificarlo, pero en general, y no te digo que yo sea consecuente con esto en lo mío, pero sea lo que debería aspirar. Uno debería intentar entender más a la gente y no juzgarla tanto como hacemos, y yo lo hago, o sea, no voy a tirar la primera piedra, pero si eres consecuente con eso, si aceptas que eso es verdad, entonces hay que ser una persona más compasiva y más decente y, repito, más dispuesta a entender que juzgar.
Estem parlant amb el John Carlin, presentant aquest llibre El futuro es lo que era, un llibre recull de 10 anys d'articles. Ara que parlàvem de Gran Bretanya, una de les notícies del 2023 va ser la mort de la reina que tu anomenes en un article la reina del món.
Fue una frase que me dio una amiga de aquí. O sea, yo no me inventé eso, pero me pareció interesante que una persona de aquí, que no tiene ningún vínculo con Reino Unido, hubiera dicho eso. Esta fue la reina del mundo. Y creo que es verdad, fue la reina de las reinas, ¿no?
Tu elogiaves, en aquest article, la capacitat de callar, de no revelar mai la seva opinió sobre cap qüestió, per transcendent que fos. I és cert, perquè tu comences a repassar quines opinions tenia la reina sobre, doncs, diferents...
Res.
I mai sabies exactament què és el que pensava, no? Tu creus que Carles III seguirà aquestes passes o és diferent?
Parece que sí. O sea, antes de ser rey, él hablaba mucho y opinaba mucho sobre temas ecológicos, que está muy bien, y sobre arquitectura, que detestaba esta arquitectura moderna, que se tenía ideas sobre cosas, pero desde que es rey, muy calladito. O sea, y creo que es mira, yo no soy ni anti ni a favor de la monarquía. Yo, la verdad, si la gente quiere monarquía, que tenga monarquía. A mí me da igual. No soy doctrinario en estos temas. Pero yo creo que si quieres sobrevivir como monarquía, lo que tienes que hacer es preservar una mística. Una idea como de fantasía, de cuentos de hadas. Y la mejor forma de hacer esto es calladito y que la gente proyecte sobre ti las ideas que quiera. Entonces, por ejemplo, yo estoy a favor del Brexit y me convenzo de que la reina está a favor del Brexit. Perfecto.
¿Qué es lo que hacía, no?
Y es lo que hacía.
No sabemos si estaba a favor o en contra.
Ni idea. O sea, hubo artículos de los tabloides intentando decir que... A diferencia, claro, enorme diferencia de nuestro amiguito, el príncipe Harry, que, bueno, que... Hablando de escribir memorias, o sea, Dios mío. O sea, antes de escribir esas memorias, no tuvo algún amigo que lo leyera y dijera, Harry, macho, a ver...
¿Te las has leído o no?
No. Y mira, la vida es demasiado corta, Antonio. Para... O sea, pero, leyendo la prensa británica, sí, que la leo mucho, es imposible no enterarte de un montón de cosas. O sea, es casi como que siento como si lo hubiera leído. Pero es un tocho de creo que 600 páginas. La vida del príncipe Harry, tan interesante, no puede
ser. Hay documentales también.
Ah, o bueno, sea, que quieras.
Lo tienes todo, documentales, ahora una biografía. Sí, sí, la vida, la biografía, que dices, bueno, te falta un poco más de edad para hacer unas memòries, no? Perquè, claro, con tan poca edat, no sé què cuentes. Yeah. Parlant de Gran Bretanya, també hi ha un article que m'ha cridat l'atenció, ara que fixàvem en aquest cas el que és el Gran Bretanya, la política de Gran Bretanya. I parles de la dama de ferro que no sabia riure. I una de les columnes d'aquest llibre la dediques a Margaret Thatcher, a qui defineixes com una dona d'un pragmatisme feroig sense cap mena de sentit de l'humor. I dius... que la broma, és una cosa que m'ha cridat l'atenció, és el refugi del perdedor.
¿Del qué?
Del perdedor. Dices que la broma és el refugio del perdedor, hablando de Margaret Thatcher. Pues ¿a qué te refieres?
Sí que estamos bien en este programa.
Sí, sí, somos los perdedores. Bueno, yo...
En este programa somos...
O sea,
somos
mi reflejo los... siempre es ir a la broma con todo. O sea, que yo no sé, creo que de repente me arrepiento profundamente de haber escrito esto.
Bueno, pero lo incluyes dentro del artículo, porque dices que nunca reía, que no tenía ningún sentido del humor,
sí,
que no le gustaba el deporte, que odiaba el deporte, que no quería saber nada del deporte.
Sí.
Y lo relacionas con la política de Margaret Thatcher, ¿no?
Sí.
Y hablando de Margaret Thatcher, m'agradaria saber bueno, com has vist, no només Margaret Thatcher, sinó també en aquests darrers temps el Boris Johnson,
claro,
la seva successió.
Què
passa en ese país, que passen coses tan rares?
Absolutamente el polo opuesto de Margaret Thatcher, aunque si le preguntas a él seguramente te dirá que es la... eres un devoto, como tienen que decir todos los Tories, pero Boris Johnson es comedia permanente. Y claro, Thatcher era una persona que no tiene ningún sentido del humor y que se ponía manos a la obra. Y claro, te guste o no lo que ella hizo con el país, y la gente opinión está muy, muy dividida, el hecho es que hizo cosas, hizo cambios sustanciales. Boris Johnson no hizo nada, salvo un pequeño detalle, persuadir al país a que votara a favor del Brexit. Pero una vez que él llegó a ser primer ministro, era un show permanente. Él es un payaso. Un payaso inteligente, muy erudito. No sé si
has vist una sèrie sí. Movistar que es diu The England, que protagonitzada per Kenneth Branagh, que és la recreació
del
que feia Boris Johnson.
M'han dit que està molt bé.
Bueno, la reflexió a la que arribes, John, és que estem manats per una colla d'idiotes.
Sí, bueno, però és un tipus...
O sigui, és que, claro, dius Boris Johnson, Putin, Trump...
Sí, sí, però déjame interrumpirte. Es que dices, Toni, espera. O sea, por ejemplo, algo que se ha hecho bastante en los últimos años es buscar una cierta equivalencia entre Trump y Boris Johnson. Esto no es justo. O sea, Trump es un perfecto, total cretino, que no tiene nada que lo salve. O sea, por ejemplo, me dice, esta noche vamos a cenar nosotros aquí, los cuatro, y tenemos un invitado. O sea, entre Donald Trump y Boris Johnson, o sea, llega Donald Trump y nos ponemos todos a vomitar. Viene Boris Johnson y lo pasaremos bien. Es un tipo divertido. Es un tipo que tiene el don, pese a todo, de reírse de sí mismo. ¿Cuántos políticos tienes? Ahora, el hecho de que es un inútil, que tiene cero principios, es lo más importante. Pero como compañía, mira, yo lo entrevisté una vez, cuando él era alcalde de Londres, que por cierto, él se debería haber quedado ahí de alcalde de Londres, que es un puesto más simbólico que otra cosa, con lo cual él encajaba ahí perfecto. Y además eligió dos o tres personas buenas, eficaces, para llevar a la policía, trenes, autobuses, entonces, cojonudo, todo bien. Pero Boris Johnson, cuando era alcalde, yo lo entrevisté, y no sé, por ejemplo, la primera pregunta que le hice, porque yo sé que es muy inteligente, ha escrito un libro sobre la antigua Roma, que es fantástico. Se llama Dreams of Rome, Sueños de Roma. Es buenísimo, lo recomiendo a cualquiera. Hace que realmente lo sientas, que vibres y que sientas cómo fue la Roma imperial. Entonces yo, en la primera pregunta que le hice, quise pasar como si yo también fuera un erudito. Me estaba haciendo el listillo. Con lo cual, la primera pregunta que le hice fue... Como dijo una vez Jorge Luis Borges, sí. Me interrumpe y me cita la primera línea de un cuento de Jorge Luis Borges. O sea, ¿cuántos políticos en el mundo hispano, olvídate del mundo anglo,
van a
saber esto? O sea, el tipo es impresionante. Y hacía bromas y se reía de sí mismo. Y, o sea, me decía, por ejemplo... perdona.
No, sigue.
Perdón. Él estaba así, muy haciendo propaganda para Londres, es una ciudad en la que viene todo el mundo y la gente se adapta muy rápidamente a la cultura. Llegan aquí un ruso 2 semanas y ya se hace inglés. Dije, bueno, entonces, ¿qué es esto de ser inglés? Y dice, bueno, aprendes lo que debe ser el protocolo cuando vas en el metro. Y dice, la falsa modestia. Qué bueno, ¿no? Muy bueno, ¿eh?
Però el senyor Johnson, un dia van sortir a la tele, van explicar que li feien una entrevista i va començar a recitar, que vostè ho ha parlat abans d'Homero,
sí.
Va començar a recitar Homer en grec,
sí.
Antic.
Exacte. No, és un tipus...
Per tant, és una persona molt
intel·ligent. No, és un tipus que puede hablar en grec antic y puede hablar en latín. Él se puede ir a la Universidad de Cambridge, hablar con el profesor experto en, no sé, las obras de Virgilio y tener una conversación sobre el fútbol o lo que sea en latín. O sea, es un tipo especial. Solo que nunca debería haber sido primer ministro ni político ni a cargo de nada, pero...
Clar, és que aquesta sèrie el que retrata és la gestió de Boris Johnson i el seu equip amb la pandèmia. I va passar una mica com aquí, eh?
Sí.
Que també, pues, aquí no llegarà, no nos preocupemos, i va passar que després no hi havia...
Yo siento bastante misericordia por todos los gobiernos. O sea, todos ahí como buenos periodistas nos ponemos a criticar y eso en su momento, pero bueno, te pones en su lugar un poquito, de vez en cuando deberíamos ponernos en la piel de la gente que nos gobierna. Imagínate, te cae esto ahí en la mesa, ¿cómo responder? O sea, creo que todos hicieron más o menos como pudieron.
Escolta, abans parlava, et feia referència a... parlava de Trump, i hi ha un article que també em va cridar, que n'hi ha molts, però n'hi ha un que parles del mur que divideix el món en el segle XXI. I en aquest article parles dels populismes, de Trump, de Wilders, de Le Pen, i afirmes que ja no estem davant la clàssica divisió entre rics i pobres, sinó que la divisió no es defineix pels diners, sinó pels valors. els que defensen una manera oberta de veure el món i els que aposten per refugiar-se a l'antiga, el que tu dius, l'antiga tribu. Si tots aquests líders populistes arrosseguen la gent d'alguna manera a base de fe, com, tu com creus que s'hi pot combatre? És a dir, perquè cada cop estan més aferrats, no? La pregunta és, cada cop tenen més bueno, protagonistes aquests lideratges populistes.
Sí, ese artículo seguramente lo escribí pensando ante todo en Estados Unidos, que es un país, o sea, yo lo conozco bien, yo fui corresponsal ahí, cubrí las elecciones, las últimas elecciones.
¿Van recuerdo?
Sí, bueno, la percepción con la que yo me fui después de ser casi 4 años corresponsal en Washington, hace ya tiempo, fue que es un país en el que convivían dos especies, que aparentemente físicamente iguales, pero circuitos mentales tan cableados de manera diferente. Y esa impresión la tuve mucho antes del fenómeno Trump, y lo ves ahora más, o sea, el abismo que separa a esta gente. Y claro, lo típico, lo que se patentó en la era Bill Clinton es it's the economy stupid, ¿no? Que todo depende de la economía. Yo creo que ya no es el caso, o no tanto, claro que va a ser un factor. Pero la diferencia entre esos dos mundos, o especies, como digo, que hay en Estados Unidos, es una cuestión de valores. La gente que vota por Trump en gran medida le asusta la rapidez con la que hemos evolucionado hacia una sociedad menos creyente en cuanto a religión. La rapidez con la que, o sea, muchas mujeres estarán de acuerdo, pero la verdad es que sí, que ha habido un avance en los derechos de las mujeres brutal. Si tomas en cuenta la historia de la humanidad en los últimos 20, 30 años y el tema de los gays, y ni hablar de los transgéneros y todo lo demás. Y esto mucha gente le asusta, le descoloca, son gente que sigue siendo muy religiosa, y después tienes a las élites de las costas, como dicen, que tienen ideas mucho más progresivas y que pretenden que esa sea la ortodoxia. Y lo han logrado dentro de, no sé, ese mundo que habitan. El New York Times, por ejemplo, está con toda la modernidad, todas estas ideas. Pero para mucha gente, y lo ves, yo creo, no he estudiado tanto el fenómeno aquí en España, pero con Vox. O sea, Vox también, de cierto modo, como que para mundo, me quiero bajar, quiero...
Bueno, y en Brasil con Bolsonaro, ¿no?
También Bolsonaro.
Vull dir que és un fenomen que s'acosta. I ara que parlaves d'Estats Units, Trump l'altre dia deia que... Y bueno, Rick, porque...
¿Qué haríamos como periodistas sin Donald Trump? Es una bendición de Dios.
Es risa nerviosa. Dijo que él ya habría, si él fuera presidente, ya habría mandado un misil a Moscú. Y habría ya resuelto...
Dijo esto no lo vi.
Sí, hace pocos días que él ya habría...
yo pensaba que sería todo lo de Trump como... Bueno, es que dice tantas locuras que ya ni siquiera son noticia casi, o sea...
Lo dicho, sí, que él ya lo hubiera resuelto, esto ya estaría...
En 24 horas ya estaría resuelto.
En 24 horas ya estaría la guerra, estaría resuelta. ¿Tú crees...? Ya sé que es... Pero tú también hablas en este libro de... Por ejemplo, hay un artículo que hablas de la serpiente, ¿dónde la tengo? El futuro... Bueno, hablas de Putin cuando se empieza la guerra.
La serp que amenaça el món. La serp que amenaça
el món. Exacte, gràcies, senyor Marcelí. La serp que amenaça el món. Ahora ya es política ficción, ¿eh? Pero ¿tú crees que con Trump estaríamos en un conflicto mucho más escalado? ¿O ya se hubieran puesto de acuerdo uno y el otro? Es decir... Putin aprovecha que Angela Merkel deja de ser cancillera, que tenía unos pactos con ella, aprovecha pues que los demócratas están gobernando en Estados Unidos, es decir, ¿o no? ¿O tú crees que Putin es...?
Yo, la verdad, dado como está de volátil esto y que al final tenemos la sombra de la guerra nuclear, yo prefiero que haya un tipo más o menos cuerdo, que sea un poco viejito como Biden, que con Trump puede pasar cualquier cosa. Ahora, dicho esto... Puede ser que con Trump en la Casa Blanca, Putin no lo hubiera hecho. Precisamente porque Trump es el caos. Puede pasar cualquier cosa. Precisamente mandar un misil a Moscú, quién sabe.
Sí, lo ha dicho que en 24 horas lo tendría resuelto.
Sí, el cálculo de Putin, que se equivocó, bueno, a lo bestia con todo esto que ha hecho en Ucrania, fue que los demócratas, que eran así unos flojitos, estos progres, que con los gays y todas estas cosas que él detesta, qué sé yo, ¿sabes? Todo esto que simplemente no iban a responder y que Biden no tenía la capacidad de unir a Occidente, que bueno, se ha equivocado totalmente en esto. Ahora, si Trump hubiera estado en el poder, yo creo que Primero tenía esa sintonía con Putin. O sea, él tiene sintonía con los autócratas. O sea, se va bien incluso con Kim Jong-un, sí, no olvidemos. Exacto. Escribían cartas de amor.
Bueno, sí, se vieron aquel encuentro, ¿no? Sí. Que los dos mandatarios encontraron.
Fue amor a primera vista. O sea, no, sí, y aparte él dijo, ojalá yo tuviera los mismos poderes que Kim Jong-un. O sea, por amor de Dios. Y es amiguitos con el Mohammed bin Salman de Arabia Saudí. Exacto. Que su primera visita como presidente fue a Arabia Saudí, uh-huh. Por Dios. O sea, entonces, él siente sintonía con esta gente y con Putin. Y entonces, yo creo que seguramente, o sea, esto es muy hipotético, pero que Occidente se hubiera unido, que los países de Europa Occidental se hubieran unido, hecho frente común, la OTAN y todo, para frenar a Putin, lo veo muy difícil. O sea, menos mal que no.
Al inicio de la invasión, escribes que tienes un amigo en Ucrania, Ucrania sí. Que es Dimitro. ¿Has podido hablar con él?
Sí, bueno, hablar con él no, pero él está en Telegram, que es lo que usan todos estos en esa parte del mundo.
¿Pero sigue allí?
Sí, ahí sigue y sigue. Bueno, la última vez que miré estaba vivo, o sea, es que, claro. Es que yo estuve hace como 6-7 años en Ucrania, hice un artículo sobre el aniversario, creo 25, de Chernóbil, y fui a la planta nuclear, y me vestí de astronauta y todo, y entré dentro. Fue muy interesante, muy, muy, muy interesante a todo nivel. Y conocí a este chico, que era mi intérprete, porque él vivía en un pueblito que estaba justo en la zona, en la frontera de la zona donde no se podía vivir. O sea, había como una zona, ¿cómo se llama? Protegida.
Una zona de exclusión.
Zona de exclusión, exacta. Él estaba justo del otro lado. Entonces, él hablaba castellano porque después de Chernóbil, a varios niños de esa zona los enviaron a Barcelona, uh-huh. A Bilbao y también a un lugar, Málaga, creo, Andalucía. Ellos lo mandaron a Bilbao y, claro, lo que nos unió fue, al final, como lo que me ha pasado toda mi vida como corresponsal, uh-huh. Que ha sido la mayor parte de mi vida, ¿cuál es el tema que me une con la gente? El fútbol. Y el chico este era un fanático del Athletic Bilbao, con lo cual hicimos grandes migas y seguimos en contacto. Y seguimos en contacto estos años hablando de fútbol. Y ahora, claro, hemos cambiado a hablar de la maldita guerra.
Uh-huh. Hablando de fútbol, hay un artículo que es Messi, arma política. No sé si ya te has... Fuiste un poco crítico cuando Messi marchó del Barça. No sé si ya te has reencontrado con Messi o no. ¿Cómo estás?
No, yo no fui crítico con él cuando se fue del Barça, porque no sé exactamente los pormenores, quién fue el motivador. Creo que de esto habéis hablado miles de horas.
No,
y
yo, como muy bien no lo sé, tampoco te sé decir.
Vale, yo para mí mi gran decepción fue un artículo que hice hace poco, que fue después de la publicación de este libro, que escribí que Messi ha sido lo más cercano que yo he tenido a una religión, aparte de la religión del azar, por cierto, en el siglo XXI. Pero cuando leí que había aceptado quién sabe qué millonadas para ser embajador de turismo de Arabia Saudí, es que yo con Arabia Saudí, igual soy un poco obseso con esto, igual porque mataron a uno de los nuestros, un periodista, ¿no? Esa historia. Pero es que no solo es eso, es que también, más o menos en las fechas cuando Messi estaría firmando el contrato para ser embajador de turismo y salir en la playa con el sol poniente en Arabia Saudí, fue un sábado en el que ejecutaron a 81 personas, todas por cuestiones políticas. O sea, este no es un lugar con el que yo creo que uno debería asociarse y darle el sello de que estoy con esto. Y pero es otro tema, Tony, pero es que algo que lo estaba pensando y lo pienso mucho, ¿cómo es posible que esta gente que tiene tanto, tanto dinero necesita más todavía? O sea, Cristiano Ronaldo, que va a jugar ahora por 200 millones al año en un club saudí. O sea, ten un poco de dignidad. O sea, piensa en tu reputación. Tu reputación es algo inmortal que se queda después de que te mueres. Pero no. Quieren, no sé, un jet privado mejor. No sé qué es lo que les motiva.
Pues, señor Carlin, perdoni, la Supercopa es va jugar a l'Aràbia Saudita.
Bueno, és que...
El rally aquest París-Dakar, que ja no és
París-Dakar, l'Aràbia Saudita.
Dentro de nada, todo se va a jugar, todo el deporte se va a disputar ahí. Wimbledon será en Aràbia Saudita. Los Juegos Olímpicos de invierno van a ser en Arabia Saudí, o sea, joder. No, y la Supercopa me parece absolutamente bochornoso. O sea, esto que se inventaron con los cuatro equipos. Y, o sea,
es... Sí, porque claro, el que gana un título no tiene opción luego de jugar la final. El caso del Betis, ¿no? Que el año pasado jugó, sí, ganó la Copa del Rey, no tuvo opción porque quedó eliminado a la primera.
La Supercopa, ¿no?, de Arabia Saudí. O sea, mira, yo entiendo que Arabia Saudí es un país que claro, es un país muy arraigado en cuestiones muy antiguas y eso, y hay que respetarlo hasta cierto punto y todo, y que no es un buen lugar para ser mujer y está intentando cambiarlo, pero eso es una dictadura muy fuerte, muy fea, y que estos tipos así con total tranquilidad acepten todo el dinero del mundo de esta gente, no sé, a mí me deja mal sabor de boca, no sé vosotros.
Penso molt, molt com tu. Escolta, abans d'acabar, volia preguntar sobre Barcelona, perquè hi ha un article que és Barcelona, el somni europeu, dediques un dels articles a lloar la ciutat, sí, i recordes un columnista de la del Financial Times que va afirmar que és la ciutat més vivible de tota Europa perquè exemplifica el somni europeu. Ara que s'acosten les eleccions, tu creus que ho confirmes? O sigui, continues mantenint...
Jo soy el gran propagandista de Barcelona. Habrá otros aquí a mi nivel, pero nadie me supera. Yo soy súper fan de la ciudad de Barcelona. O sea, total.
¿Pero ahora vives aquí o vives
sí,
en Sitges?
Sí, aquí. Bueno, sí, y si viviese en Sitges sería lo mismo, pero vivo aquí en la ciudad. Mira, yo he vivido en 9 o 10 ciudades más de un año de mi vida. Y para vivir, pero con muchísima diferencia, lo mejor, y he viajado mucho, he hecho reportajes de más de 60 países, he visto muchas cosas, y yo tengo esto claro. El otro día, este fin de semana, hablaba con un tipo argentino que recién conocí, que ha vivido en Estados Unidos, en Brasil, y él dice lo mismo. Es la gran ciudad, y es la mejor ciudad del Mediterráneo, ¿o no? ¿Qué gran ciudad del Mediterráneo compite? ¿Pero cuál compite remotamente? Que Marsella, Tel Aviv, o sea, en el Mediterráneo, este mar histórico, fantástico, cuna de la civilización occidental, y esta es la mejor ciudad que está en el Mediterráneo, pero es que no hay competidor a la vista, por motivos obvios.
Hauries de fer el pregó l'any vinent, sí, aquestes festes del 2020 de la Mercè, John.
Sí.
Bueno, ja parlarem amb qui guanyi, no sé, sí, sabem qui guanyaran.
No, però además hay una cosa que me irrita un montón, o sea, yo tengo tantos conocidos aquí en Barcelona, amigos conocidos, que lo que está de moda hace ya, no sé, 2, 3, 4 años es quejarse de la ciudad. Que cuánta delincuencia, cuánta suciedad. ¿Comparado con qué? ¿Comparado con qué? Tú hablas de suciedad, basura en la calle, vete a Nueva York. Delincuencia, vete a prácticamente cualquier lugar del mundo. O sea, claro que va a haber delincuencia. O sea, es que esta ciudad es maravillosa. Y cuando esta gente aquí aparece, y más bien esta gente de la que hablo es gente acomodada, como que cállate la boca, o sea, qué coñazo, qué aburrimiento, o sea, debería estar de rodillas cada una vez a la hora dando gracias por vivir en esta ciudad y no en muchísimas que hay por ahí, que no, y yo que tengo la opción, yo podría vivir en cualquier lado que yo quisiera por el trabajo que yo hago. Tú en Londres ahora 6 años, sí, es la gran metrópolis, la gran ciudad. Pero para, como dice mi amigo del Financial Times, Simon Cooper, vivible. O sea, es que no hay punto de comparación.
¿Pero está más net Londres que aquí? ¿O más no, brut? ¿Más no, brut?
Sí, todo. Es que Londres es... Bueno, mira, Londres es una ciudad fantástica y tiene más cosas. O sea, de cierto modo esto es una aldea en comparación con Londres, como lo es cualquier ciudad europea, pero es una ciudad mucho más sucia, absolutamente, y una ciudad también mucho más peligrosa. O sea, delincuencia...
O sea, Londres no, es más perillosa que Barcelona.
Joder, pero por el amor de Dios. O sea, mi hijo...
No es la imatge que projecten, ¿eh? ¿No? ¿Oi? O sigui, pensas en Londres y pensas en una ciudad más segura.
Bueno, ¿viste la historia hace poco del violador policía? Policía este que durante 20 años violó a una docena de mujeres. Se ha perdido toda confianza en la policía, especialmente en las mujeres. No, mira, mi hijo, que tenía como... Bueno, como tenía 15 y 6 años... Lo asaltaron con cuchillos 3 veces en un parque, en un área guay, privilegiada de Londres. Y esto nunca le ha pasado aquí en... No, es que no hay punto de comparación.
Bueno, ens quedarem a Barcelona i ens quedarem aquí disfrutant d'aquesta, com diu el John, magnífica ciutat. Doncs ja ho sabeu, aquests són alguns dels molts articles que han recollit a l'editorial Folk and Folk en aquest llibre que porta per títol un dels seus articles, El futuro es lo que era. John, un plaer que ens hagis acompanyat.
Plaer meu.
Moltes, moltes, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ara tornem, dos minuts.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.